Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 22 de julio. Biden, tras insistir durante semanas que mantendría su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, ayer Joe Biden por fin cedió ante la presión, renunció a postularse el próximo 5 de noviembre. Inmediatamente, demócratas notables, incluidos Barack Obama, Bill, Hillary Clinton, respaldaron a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial, quien hoy aseguró que el legado de Joe Biden es, dijo, inigualable en la historia moderna.
El legado de logros de Joe a lo largo no solo de su vida, sino en los últimos 3 años y medio, no tiene comparación en la historia moderna. En un solo mandato, ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que cumplieron 2 periodos en el cargo.
La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró la posible designación de Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. La doctora Sheinbaum expresó su respeto por el presidente Joe Biden, con quien México dijo ha tenido una buena relación.
Pues por supuesto que como mujeres nos da gusto que participen las mujeres, pero tendrá que decidir el pueblo de Estados Unidos a quien elige como presidente y nosotros llevarnos bien. Y además el presidente Biden ha tenido una buena relación con México y va a ser presidente hasta...
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la determinación del presidente Joe Biden de no buscar la reelección es una, dijo, decisión soberana.
Decisión soberana que corresponde a las autoridades dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante.
Servicios geriátricos en todo el país para garantizar la salud como un derecho. La presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció que se va a llevar a cabo un tamizaje nacional para conocer el estado de salud de aproximadamente más de 12 millones de personas adultas mayores y así llevarles consultas y medicamentos a domicilio.
Vamos a iniciar de octubre a diciembre con lo que se llama un tamizaje, es decir, una consulta a los adultos mayores, hombres y mujeres, de su situación de salud, qué medicamentos usan, cada cuánto van al médico. Vamos a hacer un cuestionario.
El mando policial de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, fue asesinado el día de ayer. Tenía a su cargo casi todas las indagatorias más difíciles. Aún no se puede establecer una sola línea de investigación por su atentado, afirmó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
Se están haciendo investigaciones, se está trabajando de forma conjunta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México y estos dos órganos con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Se está trazando el camino a la reelección al interior del PRI. Se registró de manera oficial Alejandro Moreno en el proceso interno. Como le digo, busca reelegirse como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, junto con Carolina Villano, quien lo acompaña en la fórmula para buscar, en su caso, reelegirse como secretaria general del PRI. Alejandro Moreno argumentó que el partido está entre dos frentes. Hizo referencia con esto al gobierno y a sus detractores.
Todos los procesos de dirigencia no son fáciles. Iremos a una renovación después de nuestra Asamblea Nacional en el periodo más difícil, donde hay un gobierno autoritario, un gobierno que quiere romper el régimen democrático. Y bueno, nosotros estamos listos, estamos impulsando la apertura, la discusión, el debate.
Salió Jimmy y entró al Vasco, al fútbol mexicano. Esto y más al regresar de una pausa. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país hoy, lunes lluvioso? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Si bien, si me lo permites, iniciamos con la información en la zona centro. En estos momentos hay que concentrar cerrada la circulación de la avenida José María Pino Suárez. Esto justamente a la altura de la calle San Jerónimo, debido a la presencia de inconformes en este punto, por lo cual le sugerimos utilizar vías alternas. Por supuesto, la que nos brinda la avenida Simón Bolívar o la avenida 5 de Febrero le será de gran utilidad. También en la zona centro, considere cerrada la circulación en estos momentos de la avenida Juárez. Esto es justamente a la altura de la calle López, también por presencia de inconformes en este punto, por lo cual la alternativa en este punto, la zona de la calle Artículo 123, también le será de gran utilidad. Y bien, excelentes noticias. Ha dejado de llover en gran parte de la capital, pero aún continúa el pavimento mojado, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial exhorta a todos los amigos automovilistas a manejar con mucha precaución, pero sobre todo respetar los límites de velocidad. Y bien, en cuanto a temas de habilidad, es a buen avance, mantiene la zona del eje central Lázaro Cárdenas desde el circuito interior hacia la zona del eje 5 sur. Así que es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Estamos pendientes del tráfico en la capital del país y me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza y que podamos llegar a tiempo a nuestro destino. Bueno, ayer en una carta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, él ya anunció que no va a seguir en su intención de reelegirse como presidente de los Estados Unidos para un segundo término. Dio su respaldo para que sea la vicepresidenta Kamala Harris quien tome las riendas de la candidatura. Adelantó Joe Biden que será a finales de esta semana cuando hable más sobre esta decisión que le estoy dando a conocer. Tras darse la noticia, las reacciones de los demócratas fueron positivas. Calificaron a Biden de ser un gran estadista que, dijeron, puso el interés de la nación por encima del suyo, y de inmediato líderes como los expresidentes Clinton u Obama, así como Nancy Pelosi, líder de los diputados demócratas, respaldaron la candidatura de Kamala Harris. Por su parte, del otro lado, J.D. Vance, candidato a vicepresidente, y Donald Trump, candidato a la presidencia, criticaron, como era esperarse, esta decisión de Biden. Señalaron pues que no es apto para seguir en la presidencia, y Donald Trump lanzó sus primeras críticas contra, ya sabe quién, Kamala Harris.
Desde el momento en el que recuperemos la Casa Blanca de manos del deshonesto Joe Biden y Kamala, la llamaré Kamala la risueña. ¿La has visto reír alguna vez? Está loca. Se puede saber mucho por la risa. Está loca, está chiflada.
La vicepresidenta Kamala Harris dijo estar lista para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales, tras destacar su trayectoria como fiscal general de California y también el historial criminal, lo dio a conocer, del republicano en su primer discurso de campaña. Lo que estamos viendo aquí son el discurso de una persona acusada de varios delitos en procesos legales, por un lado, el de Trump, y del lado de Kamala Harris, la aplicación de la ley. En fin, vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta.
Fui fiscal y en esa función me enfrenté a malhechores de todo tipo, individuos que abusaban de mujeres, estafadores, individuos que quebrantaban las reglas en sus medios. Créanme cuando les digo que yo conozco la clase de persona que es Donald Trump.
Y bueno, este tema, como era de esperarse, se trató en la conferencia mañanera. También la presidenta electa de nuestro país habló al respecto. Héctor Herrera, voy contigo y los detalles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Pues hoy la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que, pues, independientemente del resultado electoral en los Estados Unidos, su gobierno será un férreo defensor de México en condiciones de igualdad y respetando, por supuesto, la soberanía de ambos países. Hoy en conferencia de prensa en la Casa de Transición, la doctora Sheinbaum coincide, Juan, con el presidente López Obrador, y dice que cerrar la frontera, como lo ha dicho Donald Trump, tendría costos muy altos para ambos países que han construido por años un proceso de integración que resulta casi imposible interrumpir. Vamos a escuchar.
Más allá de una opinión personal o no, yo creo que, y particularmente en una relación tan importante como Estados Unidos, hay que tener respeto por quien decide el pueblo de Estados Unidos y siempre defendiendo a México y no permitiendo pues que se utilice a México como parte, como el elemento central de la campaña, ¿no?
Bien, pues la doctora dice, Juan, que a partir del 1 de octubre se va a poner en marcha el programa de atención médica para adultos mayores en todo el país. Vamos a escuchar.
Vamos a iniciar de octubre a diciembre con lo que se llama un tamizaje, es decir, una consulta a los adultos mayores, hombres y mujeres, de su situación de salud, qué medicamentos usan, cada cuánto van al médico. Vamos a hacer un cuestionario.
Bien, pues la doctora dijo también, Juan, que ese día, es decir, el 1 de octubre, después de acudir al Congreso, a la ceremonia oficial de investidura, va a recibir en Palacio Nacional a los mandatarios extranjeros que van a asistir a la ceremonia. No puntualizó quiénes, dijo que pues no comamos ansias, pues que en su tiempo van a dar a conocer quiénes son los mandatarios que han invitado, y por la tarde de ese mismo día va a encabezar ya un mitin en el Zócalo capitalino. Cabe mencionar, Juan, que hoy Mario Delgado, presidente nacional de Morena y próximo secretario de Educación, aseguró que pues es muy probable que la renovación de la dirigencia nacional del partido sea mediante un congreso nacional que se vaya a llevar a cabo seguramente durante la segunda quincena de septiembre. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, bye.
Agradezco muchísimo a Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompañe para hablar pues de la carrera presidencial en los Estados Unidos. Gaby, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Juan. Como siempre, se está volviendo costumbre. Estados Unidos dándonos nota. Sí. El día de ayer tú ya lo comentabas. Joe Biden anunció su declinación a contender por la reelección, por la presidencia en los Estados Unidos.
Así es. Gaby Cuevas, bueno, pues tenemos aquí pues una cosa que hablábamos y veíamos que iba a llegar en cualquier momento, que es pues la declinación de Joe Biden. Llegó tarde, llegó a tiempo. ¿Va a poder revertir lo que dicen las encuestas, sea quien sea la o el candidato que se perfila Kamala Harris hacerlo, me parece?
Pues la elección está literalmente a la vuelta de la esquina. El 5 de noviembre los estadounidenses irán a las urnas y no se antoja como una elección sencilla. En estos cambios hay que entrarle a las distintas aristas, Juan. Lo primero es, bueno, luego se anuncia que Joe Biden apoya a Kamala Harris, su actual vicepresidenta, para ser la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia. En estas 24 horas, Kamala Harris ha asegurado poco más de la mitad de los delegados que asistirán a la convención demócrata en unas semanas. Sin embargo, la única pregunta que queda ahí todavía en el aire es ¿quién será el compañero de fórmula o la compañera de fórmula de Kamala Harris en esta pues cambio de estrategia que hacen los demócratas rumbo a la Casa Blanca?
Así es. El gobernador de California descartado, ¿verdad?
Ya se descartó. También pues han descartado varios nombres, lo cual se vuelve además interesante. Pero hay que decirlo, todo parece indicar que esta no puede ser una decisión basada en la popularidad, sino más bien en la estrategia electoral. Hay que recordar que en Estados Unidos las cosas se eligen de distinta forma. Uh-huh. Ya hay un colegio electoral. Y ese colegio electoral divide cada uno de los estados por un distinto número de votos. Y hay algunos estados que resultan los aquellos que cambian de opinión, digamos, los más volátiles en términos electorales. La disputa real está en esos estados. Uh-huh. Y entonces, este tablero no es solamente a ver quién retrata bien o quién sería el compañero
idóneo
de fórmula.
Se repite la historia, Gabriel. Hace 8 años sucedió eso y salió a la luz Cambridge Analytica, que justo a los indecisos los bombardeó con información que a través de algoritmos determinó servirían para modificar la intención de voto.
Que eso ya sucede en muchas de las campañas, Juan, hay que decirlo. Muchos de los esquemas ya, no solo de algoritmos. Las campañas están dirigidas a movilizar al voto duro, pero también a cambiar la voluntad o lograr la voluntad de los indecisos. Pero en este caso se vuelve aún más interesante porque es una elección que se pudiera definir en 4 o 5 estados de la Unión Americana. Entonces, esa parte sobre quién será el compañero, la compañía de fórmula Kamala Harris, se vuelve muy interesante. Hoy por hoy, ¿qué es lo que cambia? Pues no solo cambia el tener a Joe Biden en la boleta, cambia también la narrativa. Es decir, ya Donald Trump no puede estar diciendo todo el tiempo que esto se trata de un tema de edad o de capacidades mentales. Uh-huh. Hoy la joven, entonces, para esta elección será Kamala Harris. En segundo lugar, también cambia la estrategia de Donald Trump, aunque pareciera, según las primeras reacciones, pareciera verse que ya había algo preparado. Es decir, la campaña de Trump inmediatamente reacciona con una especie de spot en redes sociales donde equiparan a Joe Biden con Kamala Harris. Y dicen, Kamala Harris se dedicó a escondernos y a mentirnos de que Joe Biden ya no estaba bien para gobernar. Y entonces están buscando generar esa transferencia de negativos de Joe Biden a Kamala Harris. Hoy por hoy, según la encuesta que publicó Forbes y HarrisX, hay 5 puntos de diferencia a favor de Donald Trump. Uh-huh. Y la parte aquí también me parece interesante es...
¿Qué tan parecida resulta esta encuesta con otras que se están levantando? Nos cae la pausa, Gabriela Cuevas. Regresando, seguimos platicando contigo. Perfecto. No se vayas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y Gaby Cuevas, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos hablando sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, la declinación de Joe Biden a continuar como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Me dabas a conocer una encuesta hace unos minutitos en donde coloca a Donald Trump 5 puntos por encima de Kamala Harris, una encuesta levantada el día de hoy. Yo me pregunto qué tanta diferencia habrá con otras encuestas y qué tanto podemos confiar en estos números. Yo recuerdo hace 8 años en la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton, que hasta el último día las encuestas dieron a Hillary Clinton como ganadora, pero además con un margen amplio. Y toma, la sorpresa.
Pero hay que recordar, insisto, Juan, este sistema de colegio electoral que tiene Estados Unidos, siendo el ejemplo, o por lo menos lo que se dice el ejemplo democrático del mundo, en realidad no acaba siendo un reflejo siempre del voto popular precisamente por este colegio electoral. En una publicación, que una síntesis que publica la BBC, vienen varias encuestas que se levantaron entre el 7 y el 21 de julio, es decir, recientes o relativamente recientes, y en donde presentaron los 2 escenarios a las personas encuestadas, tanto en el Biden-Trump como en el Kamala Harris-Trump. Uh-huh. Y prácticamente en todos los casos, salvo en aquellas encuestas que publicó NPR con PBS, en todas las demás trae ventaja a Trump. Uh-huh. Ahora, ¿esto en qué se traduce? A ver, primero hay que recordar, encuestas no quiere decir resultado.
Así es.
Especialmente por este colegio electoral. La elección básicamente la vamos a ver, o la campaña enfocada en los estados que pudieran ser estos volátiles, los que cambian de opinión, que se consideran para este proceso electoral Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Georgia, North Carolina y Pensilvania. Uh-huh. Para todos esos es donde veremos las baterías tanto de Trump como de Kamala Harris enfocadas en estos 3 meses. Ahora, esto en realidad, ¿en qué repercute para México? Porque muchas veces nos vamos con la narrativa de campaña y por ahí dice la sabiduría popular mexicana que hechos son amores y no buenas razones. Hoy por hoy, sobre los datos que tenemos, en términos económicos, sí pudiéramos tener una cierta amenaza por parte de Donald Trump. Es decir, si bien nos fue bastante bien con la renegociación de nuestro Tratado Comercial de América del Norte, para nosotros de nombre T-MEC, Donald Trump ha anunciado 2 temas importantes. Uno es que en esta renegociación comercial del T-MEC, hay una revisión, va por expulsar básicamente los productos chinos que se hagan en México para que nada chino llegue a Estados Unidos.
Eso nos afectaría enormemente.
Esto nos afecta por una parte muy importante porque México recibe hoy por hoy inversión china para así fabricar, por ejemplo, automóviles. Entonces estaríamos dejando de recibir tal vez un monto importante de inversión china. Pero la otra parte que también es bien delicada y que ya lo hizo Trump en su gobierno anterior fue una reforma fiscal. Si Trump lleva a cabo la reforma fiscal que anunció hace una semana más o menos, puede volverse más competitivo para atraer esa parte del nearshoring que tanto, como que hablamos de esa relocalización de empresas, pero nadie sabe cómo se come. Esa relocalización que se ha llegado en muchos casos a México, sobre todo al norte del país, pudiera verse amenazada en términos de conseguir un atractivo fiscal en los Estados Unidos que hoy por hoy México no ofrece. México, para este caso, pues tendríamos que apostar por ya proyectos que ha anunciado la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, como la simplificación administrativa, como los polos de desarrollo de bienestar. En fin, si hay un plan, pero hay que estar listos frente a esa amenaza que puede representar Donald Trump en términos de nuestro desarrollo económico. Pero del lado de los demócratas, las cosas no son mucho mejores. Es decir, a pesar de que Donald Trump tiene el discurso más racista que uno pudiera imaginar, la realidad es que Barack Obama y Joe Biden deportaron a mucho más mexicanos que Donald Trump.
Así es.
Entonces, en términos humanitarios y en términos de deportaciones...
Pero no juntos, ¿eh? O sea, Barack Obama...
Sí, por separado, sí, solitos pueden.
Deportó más personas que Donald Trump, igual Joe Biden. No, aquí me parece que es un tema muy importante el de la migración, las políticas antiinmigratorias que tiene Estados Unidos, su proteccionismo, pero el gran riesgo para nuestro país está justo en el tema de las importaciones, de las exportaciones, de el nearshoring y los aranceles que pueda llegar a imponer Donald Trump a productos que se lleven acá, que se fabriquen en México y pretendan cruzarse a la frontera de los Estados Unidos. Es ahí donde me parece que está el mayor riesgo.
Exactamente, ese tema es bien importante, es muy delicado, Juan. Y también ahí México debe aprovechar, me parece, de una forma mucho más estratégica, los tratados comerciales que tenemos con más de 50 países. Es decir, hoy por hoy la única balanza comercial superavitaria que tiene México es aquella con Estados Unidos. Todos los demás, particularmente con China, con quien no tenemos ningún tratado de libre comercio, nuestra balanza es súper deficitaria. Entonces, también esta es una oportunidad para que el nuevo gobierno pueda replantear nuestra estrategia de comercio exterior, porque tenemos productos competitivos, mano de obra muy atractiva, programas tan importantes como Jóvenes Construyendo el Futuro, como toda esta estrategia que anunció Claudia Sheinbaum durante su campaña, y que yo estoy segura, también hay que decirlo, el gobierno actual pudo negociar con Donald Trump y pudo negociar con Joe Biden. Con cualquiera de los dos partidos hay experiencia, a México le tiene que ir bien, y yo estoy convencida que sí podemos traducir la política exterior en bienestar interior. Ahí habrá que revisar cuáles son los pasos que damos en los próximos meses y cuáles son las mejores estrategias para acercarnos a ambos equipos.
No será una labor sencilla, me parece, Gabriela Cuevas, porque sí hay un discurso de odio por parte de Donald Trump, sí le falta el respeto a los mexicanos, ¿no? Sí es condescendiente, sí es burlón y sí no parece ser amigo ni de gobierno ni de personas. Ese es su discurso, que además me parece es un discurso totalmente electoral. Y entonces es más riesgoso porque de fondo hay simpatía en los Estados Unidos con lo que está diciendo Donald Trump. Hay simpatía con ese discurso de odio, con esa xenofobia y con ese proteccionismo.
Así es, Juan. Además de esa identificación de un Estados Unidos que viene como del enojo, también hay que recordar el atentado que sufrió hace apenas unos días Donald Trump. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas que luego una noticia se come a la anterior.
Hace 9 días.
Pero eso le dio un halo de victimización a un Donald Trump que es profundamente agresivo. Entonces eso le da también más márgenes para radicalizar su discurso de forma que puede perjudicarnos a México. Sí. Ahora, yo insisto, tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que también una de las aristas pendientes es la labor consular de México, a cuidar más a nuestros mexicanos, a nuestros mexicoamericanos allá, y entender que al final del día nuestra gente es cerca del 10% de la población de los Estados Unidos.
Así es.
Entonces, con buenas políticas de protección y organizando mejor a nuestra propia diáspora, también se puede hacer sentir el peso de un México que hoy por hoy representa una gran potencia de la economía estadounidense.
Pues Gaby Cuevas, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos estamos viendo y escuchando esta semana, ¿no?
Claro que sí, Juan. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, como siempre. Y seguiremos. Parece que ya Estados Unidos monopoliza todas nuestras conversaciones, pero sí, se ha puesto interesante esa contienda.
Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema precisamente.
Andrea Meraz, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, bueno, pues se reunió con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, con Guadalupe Tadei, previo a que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos comience ya la revisión de las reformas a los estatutos de su partido y determine si son o no son legales. Voy contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, fueron una conversación privada que tuvo la consejera presidente Guadalupe Tadei junto con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para informar sobre esta entrega de los documentos para reformar los estatutos de su partido. En entrevista, el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez de Icona, recordó que el pasado viernes el partido ya entregó estos documentos para que en los próximos 30 días analice su legalidad. Escuchemos lo que dijo Suárez de Icona.
Literal, informamos de la entrega de los documentos puntual como un tema de cortesía, ¿no?
¿De documentos para el cambio?
El viernes se entregaron a las 5 de la tarde,
okay,
los documentos de las reformas a los estatutos.
Aquí se habló con la presidenta del INE.
Y bueno, también platicarte que Suárez Licona confió que este proceso que se lleva en el Tribunal Electoral, impugnado también por priistas, también se han reunido con algunas magistraturas, confió en que los criterios jurisdiccionales le den la razón, porque dice hay específicamente casos en los que se actúa bajo la legislación y conforme a precedentes que ya están en el Tribunal Electoral. Esto seguramente para que las reformas adentro del PRI no tengan ningún obstáculo. También dice Suárez Licona que aquí no se, en el INE no se intentó dar línea ni es una visita sospechosa, ya que pues le decía el análisis del INE para estos cambios serán en los próximos 30 días. Es lo que tiene el plazo el Instituto Nacional Electoral. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Oye, entonces, rápidamente, son varias las impugnaciones que se han presentado con distintos temas relacionados, sí, con la asamblea que celebró el Partido Revolucionario Institucional y también con la modificación de los estatutos en esa misma asamblea. El balón está en la cancha del partido, ¿no? De la Comisión de Justicia Partidaria, y tienen una fecha límite para resolver. De no resolver, será la autoridad electoral quien determine, en este caso el tribunal. ¿Es correcto?
Es correcto, pero hay que decir también que en la sala superior no se ha, digamos, aprobado ni avalado la sentencia, el proyecto, más bien el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, justamente que le decía a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI que se pronuncie, y se tenía pues hasta a la fecha del día lunes, es decir, el día de hoy, para hacerlo, pero todavía este proyecto ni siquiera se ha aprobado.
Estaremos pendientes, Andrea, estaremos pendientes, por supuesto, igual en las próximas horas, y si es así, se lo daremos a conocer. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema del PRI, porque luego de acudir al INE, como le reportaba antes de la pausa, a través de la nota de mi compañera Andrea Meraz y su cobertura, Alejandro Moreno y Carolina Villano acudieron a la sede nacional de su partido, del PRI, para ya registrarse como fórmula y con ello pues intentar reelegirse en la presidencia y secretaría general del partido. David Galván, tú estuviste ahí. Me enlazo contigo.
Juan, un gusto saludarte, y pues ahí estuvimos bien temprano, desde antes de las 10 de la mañana, para ver este registro de fórmulas de quienes aspiran a contender por la dirigencia para 2024 a 2028, ya que este lunes, como recordarás, fue el único día de plazo de 10 a 12 de la mañana para el registro de fórmulas que contenderán por la dirigencia y la Secretaría General del partido. Los primeros en arribar y registrar su aspiración a la dirigencia fueron los del equipo de la diputada federal Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, que es un político poblano y exdirigente nacional de la red Juventud Popular del Tricolor. Vamos a escuchar lo que dijeron después de hacer su registro ante la comisión pertinente.
Aquí en el PRI no hay espacio para vacas sagradas o iluminados por encima de la militancia. No estoy de acuerdo con aquellos que pensaban que el PRI debería permanecer inmóvil en una depresión postelectoral. La Asamblea Nacional demostró interés en reconstruirnos y este proceso interno representa que el priismo de infantería no se raja.
Y bueno, este primer registro confirmó que habrá campaña interna del 24 de julio al 10 de agosto, ya que con la fórmula de los líderes con licencia, Alejandro Moreno y Carolina Vigiano, que ya había sido confirmada con anterioridad e incluso se hablaba de que podría ser única fórmula, pues ahora tendrá que haber competencia proselitista rumbo a la selección final del 11 de agosto. Más tarde, en una Suburban blanca y por la puerta de los dirigentes, pocos minutos después de las 11 de la mañana, ingresó a la sede nacional del PRI Alejandro Moreno para presentar el registro de su fórmula con Carolina Vigiano en su búsqueda por mantenerse al frente del partido, por lo menos por otros 4 años. Y tras hacer formal su registro ante la Comisión de Procesos Internos que preside el diputado Pablo Angulo, Moreno dirigió un mensaje a la militancia y a las y los consejeros nacionales presentes, pero también volvió a azuzar a sus detractores, a quienes dice dañaron al PRI. Vamos a escuchar lo que dijo en este discurso.
Requerimos que esos responsables den cuentas de sus actos, que el PRI sea espacio de crítica severa de aquello que no le pertenece y con lo que el PRI no puede cargar. Esta generación y nosotros no podemos cargar con los errores del pasado de otros, como cínicos que traicionaron al PRI, que entregaron el poder y que hoy...
Y bueno, luego de esta presentación formal de su registro como fórmula, Moreno, Cárdenas y Villano salieron por propio pie por una de las puertas de acceso al estacionamiento para dar algunos comentarios a los medios de comunicación. Se dijeron confiados en la decisión del Tribunal Electoral respecto a las impugnaciones a las decisiones que hicieron reformas a los estatutos en la 24ª Asamblea Nacional, que como hemos comentado, Juan, pues bueno, estamos todavía a la espera de que esto se someta a discusión, pero pues dice Alejandro Moreno, confían en la resolución que se vaya a tomar y en que ellos han actuado pues con legalidad. Así lo dijo.
Nosotros siempre seremos respetuosos de los órganos constitucionales, de los órganos jurisdiccionales. Creo que al final del camino lo que se ha realizado desde el partido siempre se ha hecho apegado a la legalidad. Es una asamblea que impulsó los cambios del partido, una convocatoria que permite la participación de mujeres y hombres de manera democrática, y quienes van a decidir son las y los consejeros, las y los asambleístas.
Y bueno, pues ahí dice, serán los consejeros y las y los asambleístas, pero hay que recordar que el Consejo Político Nacional, que pues donde él tuvo esta amplia mayoría para precisamente seguir con esta convocatoria, bueno, pues es ese precisamente ese Consejo Nacional que se va a constituir en Asamblea de Consejeros y Consejeras, y pues prácticamente tiene asegurada pues la reelección a Alejandro Moreno en este organismo interno, que sería anunciada después de que se haga el proceso proselitista el 11 de agosto, cuando sea anunciada la nueva dirigencia del PRI, a reserva de lo que diga el tribunal, Juan, y pues ya nos estaremos enterando de cómo va este proceso.
Pues esa será la única reserva que podría existir en este proceso, la del tribunal. Muchísimas gracias, David, te mando un abrazo.
Un gusto, Juan, estamos al pendiente.
Y bueno, justo ayer conversé con el dirigente nacional del PRI, con Dulce María Sauri, sobre el registro de esta fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Villano para repetir en la dirigencia y secretaría del partido, y también sobre las impugnaciones que se han presentado. ¿Qué me dijo Dulce María Sauri? Esto es parte de...
Hay dos cuestiones que no podemos dejar de ver, y son ambas legales. Una... la impugnación madre que está en su primera y muy importante parte, que tiene que ver, Juan, con la entrega de los documentos que acreditan la realización de la Asamblea Nacional al INE. El viernes pasado, en el último tramo, a las 5:30 de la tarde, el PRI hizo llegar estos documentos, donde están contenidos los cambios estatutarios realizados en la Asamblea del 7 de julio. Y allá es donde tenemos lo que llamamos la impugnación madre.
Sí.
Porque si la Asamblea es declarada inválida por haberse realizado durante el proceso electoral, cuestión que, como hemos comentado anteriormente, está expresamente prohibida por la ley y también por los estatutos del PRI, si se cae la Asamblea, se cae todo el circo de Alejandro Moreno para reelegirse. Esa es la segunda impugnación. Es contra la convocatoria para la realización del cambio de dirigencia, y esa es la urgente. El Tribunal Electoral, el magistrado Reyes, tiene el proyecto para que conteste justicia partidaria. Lamentablemente, hasta el día de ayer, no sé hoy, el Tribunal Electoral no había conminado a justicia para contestar. Pero eso no implica que el recurso contra la convocatoria se haya agotado o se vaya a agotar mañana con el registro. Esto continúa y en cualquier momento el tribunal se puede pronunciar y puede invalidar el proceso de elección de la dirigencia nacional del PRI.
Bueno, más información, y como cada lunes agradezco muchísimo al senador Damián Cepeda que nos acompañe. ¿Cómo estás,
Muy Damián? Bien, qué gusto en saludarte, Juan. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
El gusto es todo mío. Y hoy, bueno, ha sido el tema de la semana o de las semanas, la asamblea del PRI y la intención de Alejandro Moreno, su dirigente, y de Carolina Villano, su secretaria, de reelegirse. Ya estaremos pendientes de lo que determine pues el Tribunal Electoral, que me parece que el balón pues está ahí, aunque hay una resolución que está en el del propio partido, en la Comisión de Justicia Partidaria, pero bueno, a los tiempos están los pendientes. Otro tema vamos a tratar contigo, me parece que es el de la sobrerepresentación, ¿no, Damián Cepeda? Fíjate que pues está en la Constitución, ¿no? Lo quisieron cambiar, que quiso cambiar con la iniciativa que envió el presidente López Obrador, que en 2022 esta reforma electoral, que a través de la moratoria constitucional los partidos de oposición dijeron, nomás porque viene el presidente no la vamos a aprobar, e incluía pues una modificación para lo que está sucediendo con las curules, de acuerdo a los resultados de la elección. ¡No pasara, Damián!
A ver, uy, fíjate que, a ver, ahora sí me la pusiste buena. Me echaste como tres temas en el mismo, ¿eh? Primero, yo nunca estuve de acuerdo con la moratoria constitucional. De hecho, en el Senado no hubo tal. Lo que nosotros dijimos fue, no podemos prejuzgar y decir simplemente porque está uno en la oposición que lo que te proponga el gobierno le vas a decir que no. Pues faltaba más. Entonces, ¿para qué razón de ser tendría que existiera un Congreso? Si existe un Congreso es precisamente para legislar. Okay. Y venga de quien venga la propuesta, sea de un partidario tuyo, de tu partido, de otro partido, del gobierno, y por más que estés polarizado, siempre tu obligación va a ser analizar las cosas y en todo caso, si crees que algo es dañino, proponer una alternativa mejor. Uh-huh. Y si algo es positivo, pues apoyarlo.
Claro.
Ejemplo, me parece a mí que ese tipo de actitudes irracionales llevaron al PAN a cometer el mayor error que se cometió en los últimos 6 años, que fue votar en la Cámara de Diputados en contra de los programas sociales, porque al día de hoy no escucho un razonamiento, digamos, articulado que me explique qué pasó. De hecho, escucho todavía a la dirigencia hace unos días seguir continuando criticando los programas sociales y que adormecen a la gente y no sé qué. Digo, güey, ya cállate, por favor, güey. ¿De qué estás hablando? No, digo, con mucho respeto, pero eso no representa de veras a la institución. Yo conozco el sentir mayoritario del partido, de los legisladores, y estamos a favor de ello, cuando menos a mí no me representa. Yo estoy a favor de ello, ¿no?
Es algo también en lo que has estado en contra de algunas determinaciones que se han tomado en tu partido. También en el proceso de renovación de su dirigencia, lo hemos hablado repetidamente aquí, Damián Cepeda, en este espacio, y pues en pleno proceso, Damián, ya andan diciendo que te vas a ir a Movimiento Ciudadano.
Ah, bueno,
¿esto es cierto?
No, mira, siempre no tienen de otra. Cuando uno tiene argumentos sólidos y los plantea además con respeto, porque yo no he ofendido absolutamente a nadie, no tienen otra salida, ya las conozco de memoria. Una salida que les encanta es tratar de personalizarlo. Ah, no, es que se pelearon en 1848, güey, ¿no? Y por eso es que critica, güey. A ver, ¿en dónde está algo de un mensaje personal? Es una crítica de fondo. Yo no estoy de acuerdo con las decisiones que se tomaron en el partido.
Les has
en
perdido
los últimos
confianza.
Años, marcadamente la alianza con el PRI, y ahí está el resultado. No estoy de acuerdo con la postura anti todo, ¿no? Que se tomó, y ahí está el resultado. No estoy de acuerdo con que se haya perdido identidad. No estoy de acuerdo con la moratoria constitucional que decía no a todo. Mi postura ha sido de opositor frontal, fuerte, de hecho mucho más firme que la mayoría de ellos, para acabar pronto, porque a mí que me saquen el récord de votaciones y no vas a ver una sola indebida y no puedes decir lo mismo la mayoría de la gente. Pero bueno, dicho eso, he sido propositivo, sí combativo cuando tiene que hacerse, como creo que debe ser, pero también he apoyado lo que está correcto. Entonces, por eso te decía yo, esa parte, ¿no? Moratoria constitucional, yo creo que es un error decir no a todo. Debes decir no a lo que esté indebido y siempre proponer una alternativa. Dos, No es cierto, eso sí, nada más porque lo acabo de debatir con uh-huh. un senador de Morena, a quien respeto, que por cierto me dijo, si me pruebo, yo le digo, si te pruebo, te disculpas, y si tú me pruebas que tengo la razón, me disculpo.
Ajá, ¿sobre qué? No,
sobre la sobrerepresentación. Ajá.
¿Y quién es el senador?
La representación pura, la representación que supuestamente pura. Propuso el presidente en el 22. Ajá. Y que supuestamente la oposición se opuso. La verdad es que la reforma electoral del presidente no decía eso. Si hubiera planteado eso, a mí me parecía bastante interesante. Yo no soy partidario de que solo votemos por listas de pluris, imagínate. Y luego darle a los partidos el poder de nombrar a los pluris. Uh-huh. Uta, ¿dónde queda el ciudadano? A mí me gusta el modelo actual de voto directo. Yo creo que es correcto ¿Sí? que tú votes por Damián Cepeda, uh-huh. o por Juan Becerra, o por Lupita, lo que quieras. Y que tengas una relación ciudadano y diputado o senador. Sí creo que después de eso, los plurinominales deberían de usarse solo para lograr un espejo, es decir, acercarse a una representación pura. Es decir, no debería existir una sobrerepresentación de ni el 1%, sí. ni debería existir a fuerzas 200 diputados, pluris. Si con 80 arreglas el problema, 80 deben de ser. Si con 70, 70. Si con 150, 150. Sería hasta 200. ¿Yo qué haría? Y es lo que creo que se debe proponer. Lanzar las campañas como ahorita, el que gana, ganó, uh-huh. y luego usar los pluris, solo darles pluris a aquellos que no lograron ganar distritos, pero que sí votó un porcentaje de ciudadanos por ellos.
O sea, para que hay una representación real de las minorías.
Exacto.
Punto.
Para que
así de sencillo.
Ni siquiera las minorías, Juan, para que el Congreso quede... Sí, no, pero no solo ellos, sino que cuando tú veas el Congreso, vamos a suponer que sí son 500, esté integrado de verdad. ¿Sí? Uh-huh. Si la gente votó 36% como votaron en 2018 por Morena, o 40 y tantos como ahorita, esos que tenga, uh-huh. constituidos de los que ganó, más los pluris. Si por otro partido votaron solo el 20%, no debe tener un diputado más, pero tampoco un diputado menos de 20%, para que las decisiones se tomen como votó la gente. Eso no proponía el presidente. El presidente propuso una especie de representación pura, pero que traía muchos errores. Entre otros, propuso que las listas fueran por estado. Y entonces en cada estado, si se acababan las diputaciones, los partidos que tuvieron menos votación ya se quedaban sin representación.
De haberse aprobado, Damián, lo que está sucediendo ahora con la sobrerepresentación,
igual de sobrerepresentado, sí. Porque por estado hubiera ganado Morena en el porcentaje. Y vamos a suponer Baja Sur o el que quieras, que tenga 2 diputados o 3 diputados o 7 diputados. Si tú tenías el 60% de la votación, te hubieras comido el 60% de esos diputados. Uh-huh. Y a los demás partidos solo les hubiera alcanzado 2 o 1 y se hubieran acabado. Entonces, partidos chicos no hubieran logrado, aunque hubieran tenido el 10, el 15% de los votos, no hubieran logrado un solo diputado. Ese me parecía una trampa. Si hubieran planteado una representación pura nacional, uh-huh. que el Congreso quedara porcentualmente como votó la gente, eso sí hubiera estado adecuado. Pero para mí, lo negativo hubiera sido que te quitan el voto directo y solo hubiera dependido de los partidos. Yo creo que a los partidos hay que debilitarlos, no fortalecerlos. Fíjate bien lo que estoy diciendo, y soy exdirigente de uno y miembro mucho orgullo del PAN.
Hay algunos que se encargan de eso.
No, yo creo que hay que debilitarlos con respecto al poder que tienen. Mira, todos estos ejercicios que estamos viendo, yo no me voy a meter con los demás.
Ajá.
Pero pasa lo mismo. Yo los veo y digo, ¿de veras creen que algún ciudadano se identifica con esos procesos internos cerrados? Se lo digo al PAN.
Sí.
Así elija el Consejo Nacional o los militantes, que son 277 mil, es ridículo cuando tiene 130 millones de habitantes. Sí. Fíjate, es el 0.20%. Sí, no 0.20%.
Pues es que no escuchan a la ciudadanía y en el PAN, sino nada más al
20%. Y ni siquiera y luego, esos participan.
Oye, entonces, nos queda un minutito, ya se nos acaba el tiempo.
Debes de abrir los procesos.
Abrir los procesos. Cierto, ya no le tienes confianza al proceso en el PAN, pero te quedas.
Yo te dije, sí, claro, luchando para cambiarlo, ¿no? Yo estoy tratando de cambiar, quiero dirigir al PAN.
Lo sé.
Pero quiero dirigir un PAN que cambie, uh-huh. que entienda que nos tenemos que reinventar, no que quiera seguir administrando la derrota. Así de claro lo digo. Que aspire a representar a millones de mexicanos, no a 277 mil personas que las respeto mucho, que estimo mucho,
¿sí?
pero que eso no es México. No. O sea, México son 130 millones de mexicanos y yo aspiro a que alcancemos a gobernar de nuevo, y para eso hay que abrirte y acercarte a los mexicanos.
Pues estaremos no a tu pendientes. Club
privado.
Nos cae la Además, pausa. Gracias, Damián. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este lunes lluvioso? Oficial Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información en la zona oriente. Poco a poco incrementa la actividad vehicular sobre la avenida Oceanía y su continuación la avenida 608. Esto a partir de la zona del distribuidor vial Heberto Castillo hacia el perímetro de la avenida 412. En la zona poniente, también comentarles, es complicado el avance a través del circuito interior desde la zona de Paseo de la Reforma hacia las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, en la zona sur, carga vehicular al cada cruce de semáforo en ambos sentidos a través de Avenida Insurgentes entre la zona del eje 4 sur y las inmediaciones de la avenida Río Miscuaque. Y finalmente, es complicado el avance también sobre la avenida Río San Joaquín, procedente de la calzada General Mariano Escobedo hacia el perímetro del anillo periférico. Así que, sonando el reporte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Muchas gracias por tu reporte. Bueno, nos vamos al estado de Guerrero. 4 meses, nada más 4 meses duró en el cargo el secretario de Seguridad Pública de este estado, Gabriel Zamudio López. Renunció el general del ejército. Así le presentó su renuncia a la gobernadora Evelyn Salgado el sábado, pero hasta hoy se dio a conocer. Guadalupe Gutiérrez, pues se conocen los motivos de esta renuncia. ¿Quién queda encargado de despacho? ¿Quién será el próximo secretario de Seguridad del estado de Guerrero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo. Buenas tardes. La encargada de despacho por el momento es Jesús Castro Gutiérrez. Se trata de una mujer ya con más de 20 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública, que hace 4 meses justamente había quedado como titular encargada mientras tomaba la protesta justamente al general Gabriel Zamudio López, quien renunció justamente hace 2 días y que hoy se hace pública esta renuncia, argumentando motivos de salud, y que finalmente el gobierno de Guerrero, a través de un comunicado, pues informa sobre la renuncia del general, que efectivamente en marzo 24 tomó la protesta constante en las instalaciones de la Guardia Nacional ubicadas en Chilpancingo, y que ahora pues se informa que por motivos de salud deja este cargo únicamente 4 meses en esta secretaría.
Pues ahí estaremos pendientes, Guadalupe Gutiérrez, 4 meses en el cargo, ya renunció el general Zamudio a la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero, pues ya veremos cómo avanza este tema. Mientras tanto, pues no hay seguridad en Guerrero, no hay seguridad, y no estoy hablando de un municipio o dos, sino en todo el estado. Guadalupe, muchísimas gracias.
Atentos y pendientes, buenas tardes, Juan.
Y en la Ciudad de México, como parte del operativo Vacaciones de Verano 2024, se ha implementado el programa Conduce Sin Alcohol. Javier Navarro, de que lo implementaron, ¿qué? Hace 4 días más o menos, ¿cuántos han ido al Torito?
Efectivamente, Juan, este programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, en estos 4 primeros días de aplicación ha sido un total de 302 conductores los que superaron el límite permitido y fueron remitidos ante el juez único correspondiente para llegar finalmente a este centro de administración de sanciones administrativas conocido como el Torito, y también 300 vehículos han sido llevados al corralón. Este programa es el que busca prevenir accidentes de tránsito, Juan, relacionado con el excesivo consumo de alcohol por parte de los conductores, y se aplica en puntos electorales en las 16 alcaldías de esta capital del país. Se informó que este dispositivo estará vigente a partir del 18 de julio y será hasta el próximo 25 de agosto para fortalecer la seguridad vial, y se instalan puntos de revisión diurnos y nocturnos en distintas vialidades, así como en las entradas y salidas de carreteras a la Ciudad de México, y se colocan un mayor número de puntos de revisión en las jornadas nocturnas, principalmente de jueves a sábado de cada semana. Te informo, Juan, que como parte de estas actividades también se visitan restaurantes, bares y cantinas con el programa de pruebas amistosas, uh-huh, y se piden los ciudadanos a no manejarse ni ingerir bebidas alcohólicas y utilizar taxis que lo han hecho, ya sea de base o por aplicaciones digitales. Juan, el reporte que te tengo.
Pues ahí está Javier Navarro, muchísimas gracias.
por el reporte. Hay alcoholímetro en estas vacaciones en la Ciudad de México. Y recuerde usted que el alcoholímetro ha salvado muchísimas vidas. Si va a salir y a tomar sus copitas, pues no maneje. Hay muchas opciones de movilidad en la Ciudad de México. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias con una muy lamentable noticia que darle a conocer. Milton Morales Figuera, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue asesinado el día de ayer en Coacalco, en el Estado de México. Pablo Espejel, voy contigo con el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. De hecho, hoy compañeros del comandante jefe Milton Morales Figueroa, quien era coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, le rindieron un homenaje con banda de guerra que culminó con una lluvia de pétalos que un helicóptero del Grupo Cóndores lanzó a la salida del cortejo fúnebre de una funeraria ubicada sobre Periférico Norte en Ciudad Satélite, donde fue velado y posteriormente trasladado al estado de Aguascalientes, en donde será sepultado. En el lugar, Juan, se implementó un fuerte dispositivo de seguridad, a donde asistieron funcionarios y mandos de la dependencia. Se dieron cita también decenas de unidades de la dependencia que cerraron la circulación sobre la lateral del periférico por casi 2 horas, en tanto que autoridades mexiquenses y capitalinas continúan trabajando en la identificación del grupo criminal que lo ejecutó después de haberlo seguido en 2 vehículos desde la casa de sus suegros hasta la zona centro del municipio de Coacalco, aquí en el Estado de México, aprovechando, Juan, que no llevaba escoltas, lo que también es investigado. Como se ha informado, Milton Morales era uno de los hombres más cercanos de Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública Federal, y había resuelto asuntos de alta relevancia, de comisas de droga y detenciones de líderes de grupos de narcomenudeo importantes, y recientemente, Juan, había encabezado las indagatorias sobre el atentado que sufrió nuestro compañero, el periodista Ciro Gómez Leiva, que culminaron con la captura de la banda y del sicario que atentó en su contra, Juan.
Pues es una muy lamentable información que esperemos que las diligencias que se lleven a cabo den con todos los involucrados en este artero asesinato y se conozca el móvil. Tú me decías que hoy en un muy, pero muy emotivo evento fue despedido por sus compañeros, por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, Milton Morales Figueroa.
Sí, y además Pablo Vázquez, quien es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dijo que no, se comprometió que no habrá impunidad en este caso. Están trabajando de manera coordinada con las autoridades mexiquenses. De hecho, también Omar García Harfuch, quien fue titular de esta dependencia y quien lo identificó como colaborador y amigo cercano, también dijo que a nombre del equipo no habrá impunidad y van a detener, como siempre ha ocurrido, a los responsables de este artero asesinato, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte. Pues por supuesto que estamos pendientes, Leopoldo.
Sí, Juan, pendientes. Buenas noches.
Y bueno, cambiamos de información y pues nos vamos hasta Morelos, porque fíjese usted que un elemento de la Policía Preventiva de Cuernavaca fue asesinado a balazos, esto en el Paso Express, allá en Cuernavaca. Pues señalan las autoridades que este elemento ya había denunciado amenazas en su contra. Teresa Flores, me enlazo contigo, Teresa Flores Carvajal, hasta Cuernavaca, Morelos, con este lamentable reporte. Ya había denunciado amenazas en su contra este elemento de la Secretaría de Seguridad de la Policía de Cuernavaca. ¿Qué dicen las autoridades?
Así es, Juan, muy buenas noches.
Te escucho muy mal, Teresa. No sé si pudieras caminar unos pasitos para ver si se mejora un poco la señal. Te escucho fatal.
¿Me escuchas?
A ver, ahí sí te escucho un poquito mejor.
¿Me escuchas?
Sí. No, no te escucho. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Pues ahí está esta lamentable noticia. Pues un policía abatido, un policía preventivo en Cuernavaca, Morelos, fue asesinado en el Paso Express de Cuernavaca y ya había anunciado pues amenazas que se habrían cometido en su contra y amenazas que pues evidentemente fueron cumplidas. Hay que estar pendiente. ¿Qué dicen las autoridades allá en el estado de Morelos? Teresa, a ver si podemos mejorar la comunicación contigo y el reporte.
Juan, ¿me escuchas ahí?
Ya mejor.
Mira, te comentaba, Juan, un elemento de la policía de Cuernavaca fue asesinado a balazos sobre el Paso Express a la altura del entronque de la Paloma de la Paz. Minutos antes de las 9 de la mañana de este lunes, el policía fue abatido a balazos tras una persecución que se registró luego de que terminara su turno el elemento y saliera de la base de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, que se ubica al norte de la capital morelense, sobre la avenida Heroico Colegio Militar. A escasos metros de esta base fue asesinado. Presuntamente, desde el entronque hacia la autopista le empezaron a disparar y metros más adelante continuaron las detonaciones. El policía Franco, que iba a bordo de una camioneta Kicks, perdió el control y acabó por impactarse contra los muros de contención de la vía rápida. Paramédicos llegaron a dar la atención al policía, quienes confirmaron que ya no contaba con signos de vida. Se trata de Luis Ricardo Gómez García, quien había ya iniciado una carpeta de investigación por amenazas. Así lo confirmó el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Orostegui Salgado, y escuchemos lo que refería el propio alcalde.
El elemento de la Corporación de Policía Municipal tenía poco tiempo de haber ingresado, sí tenía amenazas, hay alguna carpeta que él inició, y como medidas de seguridad se le autorizó que portara armas fuera del horario laboral. El ataque fue directo en su contra, había salido de prestar el servicio, abordó su vehículo.
A pesar de que el elemento contaba con la licencia para portar arma de fuego, una vez que no estuviera trabajando, tras las amenazas que había recibido, el 30 de junio había vencido ya este permiso de portación, por lo que estaba en proceso. Uh-huh. Se dio a conocer por parte de las propias autoridades también, Juan, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, que el elemento había participado en diversos operativos y había contribuido en diversas detenciones, ¿sí? Desde el robo de vehículos hasta también personas detenidas por portar dosis de narcóticos y también por arma de fuego. Se está investigando y se ha emitido una ficha de búsqueda del vehículo de los presuntos agresores únicamente porque no hubo personas detenidas.
No hubo personas detenidas, estaremos pendientes, pero las amenazas puntualmente, ¿qué eran las amenazas? ¿Qué decían las amenazas? Las amenazas vienen siempre en estos casos con la indicación de que dejen de hacer o decir algo. ¿Qué se sabe?
Ante este cuestionamiento que se le hizo al propio alcalde del municipio de Cuernavaca, bueno, él refirió que desconocía qué tipo de amenazas ni que...
¿Pero cómo lo va a desconocer si había presentado este elemento de la Secretaría de Seguridad una denuncia? Había una carpeta de investigación, había un proceso abierto, tuvo que haber en el testimonial dicho en qué consistía esta amenaza para que se le diera pues esta medida cautelar, que era la utilización del arma fuera de sus horarios de servicio.
Exactamente, ninguna de las dos autoridades, ni el titular, ni el presidente municipal, ni la titular de la CEPRAC dieron a conocer qué tipo de amenazas eran las que había recibido y por parte de qué grupo de la delincuencia organizada se trataba estas amenazas.
Pues ahí está Teresa Flores Carvajal desde Morelos, muchísimas gracias por el reporte.
No, de nada, Juan, excelente noche.
Muy buena tarde. Y nos vamos ahora a Baja California Sur porque colectivos de búsqueda de personas informaron que durante el fin de semana dieron con el hallazgo de 4 fosas. Adriana Márquez, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así como lo comentas, suman ya 11 osamentas de restos humanos encontrados en Los Cabos en 10 fosas clandestinas, estas ubicadas específicamente en Cabo San Lucas. Este fin de semana, colectivos de búsqueda informaron sobre otro hallazgo positivo donde 6 fosas que tenían en los últimos días, se suman 4 más el pasado domingo. Han informado que están pidiendo a las familias que tienen a personas desaparecidas acudan ante las autoridades para realizarse las pruebas de ADN. Sin embargo, han cuestionado la falta de avance en la investigación por parte de las autoridades, y es que comentarte, ya suman 27 las fosas clandestinas que se han encontrado en los últimos 2 meses, tanto en La Paz como en Los Cabos, así es que están pidiendo a las autoridades den seguimiento oportuno para dar con el paradero de las o los responsables, ¿no?, de estos hechos, de estos delitos que cada vez son más frecuentes en Baja California Sur.
Oye, ¿y qué se sabe sobre el proceso que se está llevando a cabo para identificar estos restos que mencionas fueron localizados en 4 fosas durante el fin de semana en Baja California? Y también te pregunto, ¿hubo colectivos de madres buscadoras involucrados de qué manera en este hallazgo?
Justo han sido las madres rastreadoras quienes han estado encontrando estas fosas clandestinas. Te comento, en esta zona donde encontraron 4 más que habían sido encontradas 6 anteriormente, han estado trabajando, llevan poco más de una semana donde han realizado la zona y no descartan que pudiera haber más fosas. Y sí, justo son los colectivos de búsqueda quienes a través de una llamada anónima han recibido pues estas coordenadas tanto en La Paz como en Los Cabos de fosas que han estado encontrando en las últimas semanas. Y pues vaya, es una preocupación la que ya las familiares sí han compartido, sobre todo por la falta de apoyo de las autoridades para dar con el paradero y sobre todo también identificar a las y las personas que han localizado.
Pues Adriana Márquez, estamos pendientes, muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta Baja California Sur.
Saludos, muy buenas tardes. Pendiente.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar todo, pero todo, bueno, más adelante todo acerca de la selección nacional y los cambios que ahí se llevan a cabo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas de la capital, de la Ciudad de México. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc, pues ya inició, escuche, su proceso de transición. Ya está presentando a quienes formarán parte de su equipo. Dijo que va a investigar los años de lo que llamó el Monrealato. Enrique Hernández, voy contigo y los detalles.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Alejandra Rojo de la Vega, candidata electa, auditará gobiernos del Monrealato, es decir, todo lo que se relacione con la familia Monreal, Ricardo Monreal. Ella va a investigarlos. En la alcaldía Cuauhtémoc dijo que hace de 10 años, bueno, han hecho todo lo posible por mantenerse al frente de la alcaldía y se aferran a entregar la administración, lo cual habla, dice Alessandra Rojo, pues que podría haber pues algunos intereses de por medio. Sin embargo, bueno, la alcaldesa electa presentó a su equipo de transición, encabezado por Obdulio Ávila, coordinador general de la transición, y a Mónica Peña Adán como secretaria técnica, e informó que pronto se van a poner en contacto con la jefa de gobierno electa, Clara Marina Brugada, con quien mantiene comunicación, o sea, por mensajes, bueno, pero está también a la espera de que le den una razón ya para iniciar una reunión ya de forma formal y personalizada. También no descartó que podría también buscar a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y por ello insiste en que ya han pasado los tiempos de campaña, ya quedaron atrás las broncas y los pleitos, por lo que es tiempo de darles una mejor calidad de vida, mejores condiciones de vida, de trabajo, de tejido social a los habitantes de esta alcaldía Cuauhtémoc, Juan. De esta forma, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó solo llevar a cabo un recuento parcial de votos en la alcaldía Cuauhtémoc, no bajará la guardia, ya que se esperan más ataques por parte de sus contrincantes en la contienda, por parte de Catalina Monreal y de su familia, a la cual ha acusado de hacer presión en contra de algunos magistrados de la Ciudad de México para fallar a favor de la morenista. El reporte que les tengo, Juan.
Oye, y que específicamente, ¿qué es el Monrealato? Enrique, yo no acabo de entender porque, bueno, suena a Monreal, y Monreal fue alcalde de la Cuauhtémoc, pero pues ya hace buen rato, dejó el cargo hace 6 años, ¿no?
Sí, pero luego, bueno, hace ya un buen tiempo, luego vino San La Cuevas, que también de alguna forma había una liga ahí con Ricardo Monreal. La presencia de Ricardo Monreal, a decir de Alessandra Rojo de la Vega, ha sido muy importante, y claro que los intereses de por medio que se han tejido, según la candidata electa, pues son importantes, y por eso pues se aferran a mantener este poder en esta alcaldía que obtenemos de los más importantes.
Néstor Núñez también fue alcalde.
Es correcto, Néstor Núñez, y que sin duda alguna dice todos y no solamente pues lo que fuera Monreal, también fue lo que dejó en claro, tienen que ser investigados y tienen que dar pues una explicación de todo lo que ha sucedido en esta alcaldía.
Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Vamos a estar pendientes y sobre este tema, pues quisiera conversar con Katy Monreal, candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc. Muchas gracias, Katy, por acompañarnos aquí esta tarde. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias por el espacio.
Siempre abiertos los micrófonos. Katy, pues de entrada el Tribunal Electoral Federal, la Sala Regional de la Ciudad de México, rechazó por segunda ocasión el conteo total de los votos en la totalidad de las casillas de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cuántas forman parte de este conteo parcial que se autoriza? 73 casillas. Katy, ¿qué dices?
Pues es una vacilada. Es un engaño, es una solución, es la respuesta al amedrentamiento y al hostigamiento de Alessandra Rojo de la Vega, y pues no representa realmente nada. Abrir 79, 80 casillas ni siquiera es el 10% del total de las casillas de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, es una decisión de la sala regional a un capricho y a una obsesión de la candidata Alessandra, que me parece excesivo que no quiera abrir los paquetes electorales para tener certeza. Bien dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Pues nos queda claro que Alessandra teme mucho porque tiene muchas fraudes, corruptelas y cochinadas ocultas en las urnas. Por eso es que su obsesión tan desenfrenada por no abrir los paquetes electorales. Era tan sencillo, en dos días tendríamos legitimidad y certeza jurídica si hubiéramos abierto los paquetes. Lo que nos convenía a ambas, tanto a ella si es que hubiera ganado, ahí hubiera tenido legitimidad en su triunfo, como para mí tener certeza jurídica de que se contaron bien los votos. Ahora, Juan, históricamente será espuria. Históricamente será la mujer que se negó, como Felipe Calderón en su época, a abrir los paquetes electorales y hacer un recuento voto por voto de lo que pasó en la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, que es lamentable para la democracia, para la transparencia, y es un precedente que no es bueno, porque no habrá legitimidad, porque no habrá respaldo popular, porque siempre será espuria, porque siempre se tendrá la duda de lo que había en los paquetes electorales. ¿Qué hubiera pasado si los hubiéramos abierto de manera total? Estoy segura que los resultados hubieran sido otros. Por eso es que se apersonó ella de manera violenta, como es en el Distrito 12, a evitar que se abrieran los paquetes electorales, porque sabía que ahí estaba el fraude, sabe que ahí está, y por eso se aferró a no abrirlos y por eso se aferró a mantenerlos cerrados, oscuros, y ya nunca podremos saber qué es lo que había en esos paquetes electorales.
Pues decías, Katy, que le conviene a ambas, a Alessandra Rojo de la Vega y a ti, Katy Monreal, que se abran pues todos los paquetes, todos los votos, se lleve a cabo el conteo para que haya certeza y transparencia. Le conviene sobre todo a la ciudadanía para que no haya ninguna duda sobre quién ganó la elección allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues esta resolución lo hace la autoridad, lo hace la Sala Regional Ciudad de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Katy Monreal, pues ¿la aceptas?
Sí. Sí, claro. Yo siempre he dicho, Juan, que soy una mujer que respeta la ley. Creo en el Estado de Derecho y creo que las autoridades resolvieron no de una forma correcta. Sin embargo, no voy a hacer ningún juicio y voy a acatar y asumir lo que las autoridades han señalado, la Sala Regional ha señalado. En este caso es triste porque nunca podremos saber y demostrar que en las urnas hubo fraude y que quien temía todo, Alessandra, pues lo temía porque sabe que allá dentro de esas boletas había muchos resultados que eran en mi favor y que se contabilizaron mal.
¿Qué vas a hacer, Katy Monreal? ¿Hay otro recurso que se pueda presentar? ¿De ser así lo harías, Katy?
Pues vamos a seguir. Acuérdate, Juan, que estamos todavía nos faltan varios procesos por concluir. Se concluyó el del recuento voto por voto. Sin embargo, nos queda el de violencia política de género, que por cierto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México acaba en hace escasas horas, minutos, me acabo de enterar, que puso medidas cautelares contra mi agresora, contra Alessandra Rojo de la Vega, por violencia política en razón de género en mi contra.
¿En qué consisten las medidas, Katy?
Cautelares, sí, son tres básicas. Primero, que deje de violentarme, que deje de agredirme. Segundo, que pida una disculpa pública en todos los medios y en todas las plataformas donde me ha violentado de manera severa y reiterada. Y tercero, que tome cursos y capacitaciones para evitar agredir de nuevo a cualquier otra mujer por razón de género. Imagínate, una mujer que se dice feminista, por eso siempre he afirmado que es una falsa feminista, porque una mujer que se asume feminista debería de evitar esta violencia política en razón de género que ella me ha ejercido durante varios meses y que he estado aguantando de manera madura, pero que no significa que no la iba a denunciar. Hay varias denuncias en su contra, 8, 9, por todas las veces que me ha violentado políticamente. Hemos hecho un análisis, Juan, sí, que te lo digo nada más aquí a ti, uh-huh, pero estoy por sacarlo. Mira, en 6 entrevistas de ella que he analizado, ha repetido el nombre de Ricardo Monreal 150 veces.
Hoy lo volvió a repetir, Katy. Hoy lo volvió, dijo que va a investigar los años del Monrealato, lo que sea eso.
Lo que sea que eso signifique, pero eso es violencia política de género porque me está invisibilizando, me está nulificando y me está haciendo ver como extensión de alguien más, de un hombre, como si las mujeres no tuviéramos la independencia, la autonomía, por lo que tanto hemos luchado, las que realmente somos feministas, no como ella, que es una falsa feminista. Entonces, ahora, fíjate, dijo 150 veces en 6 entrevistas, ¿y sabes cuántas veces se refirió a mí?
¿Cuántas?
Ninguna. No, bueno. Ninguna. Me invisibilizó por completo y estamos en esa denuncia, pero están las otras también, Juan. Está a resolver lo de la fiscalía, que yo le pido a la fiscalía que no se deje amedrentar ni asustar, sí, por esta agresora y que resuelva el fondo de su montaje del atentado, que cambió por completo la equidad en la contienda en Cuauhtémoc, sí, y está el rebase de tope de campaña.
Estaremos pendientes, Katy, nos cae la pausa, pero estaremos, Juan, pendientes, gracias, de todos, estamos, los procesos que siguen abiertos y de las impugnaciones que pues continúan. Y te mando un abrazo, Katy Monreal. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esto está circulando por el centro, por la zona de Eje Central y Avenida Juárez, es decir, la Alameda, se dará cuenta, se percatará de que los automóviles no avanzan. Hay un bloqueo y hasta allá me enlazo con mi compañero Javier Navarro. Javier, ¿cuál es la situación? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues complicada la circulación vehicular se tiene en la zona centro de la capital del país, en donde comerciantes informales realizan un bloqueo en lo que es la avenida Juárez a la altura de la calle López. Estas personas hace 5 horas se encontraban cerrando el eje central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle 5 de Mayo, pero ante la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se replegaron hacia esta avenida Juárez y con esto instalaron este bloqueo en este punto del centro de la capital del país. Estas personas solicitan los permisos para poder realizar la venta de sus mercancías en lo que es la Alameda Central, de donde fueron retiradas por autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y ahora por este motivo bloquean este punto en el centro de la Ciudad de México, con lo que complicada se tiene la vialidad en este punto de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues estar pendientes de que se reúnan con las autoridades y se lleven a cabo las negociaciones y que liberen las vialidades. Muchísimas gracias, Javier.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Pendientes. En más información, da a conocer Mario Delgado, el dirigente nacional del Partido Morena, que la renovación de la dirigencia nacional del partido podría ser mediante un Congreso Nacional. Héctor Herrera, tú nos tienes los detalles. No, parece que perdimos la comunicación con Héctor Herrera. Mientras tanto, mientras la restablecemos, pues le doy a conocer que Kamala Harris pues amarra la candidatura, o así lo parece ser, porque la vicepresidenta de los Estados Unidos aseguró ya la cantidad de delegados necesarios para poder conseguir la nominación del Partido Demócrata a la presidencia. Pues ahí está lo que era un strike cantado, pues ya ya lo tenemos. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el próximo viernes 26 de julio inician los Juegos Olímpicos en París 2024. Ante ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo un llamado a todos los mexicanos que quieran asistir a estas justas deportivas para que tomen las medidas de prevención necesarias antes de salir del país. La dependencia informó que todos los mexicanos no requieren de visa para ingresar como turistas a Francia. Solo se debe recordar que el pasaporte debe tener una vigencia de por lo menos 6 meses, aunque deben tramitar la visa de otros países que quieran visitar. También se recomienda, para evitar cualquier contratiempo en aquel país, que los connacionales que acudan para apoyar a México en las distintas disciplinas deportivas deberán contar con un seguro de viaje con cobertura amplia, como gastos médicos, emergencia, asesoría jurídica, entre otros, y que se vea sea válido precisamente en los países que desea visitar. Es importante, Juan, que los que visiten Francia durante los Juegos Olímpicos lleven una copia electrónica de su pasaporte, credencial de lector o identificación oficial, acta de nacimiento, reservaciones de alojamiento y seguros de viaje. Si van con menores de edad, deben cerciorarse de contar con la autorización correspondiente. Además, deben registrarse en el sistema de registro para personas mexicanas en el exterior. Esto en caso de que necesiten algo y la embajada y los consulados puedan brindarles la mejor atención. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Estamos pendientes, por supuesto, y aquí tendremos transmisiones especiales para darle a conocer a usted todo lo que suceda allá.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Muchas gracias, Oscar. Y con esto, nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Raúl Orbañanos, qué gusto saludarte esta tarde de inicio de semana lluviosa en buena parte de la República y lluviosa en comentarios con respecto a los cambios que hay en la Selección Nacional de Fútbol. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte nuevamente.
El gusto es todo mío, Raúl Orbañanos. Ya tenemos nuevo director técnico, nuevo equipo del director técnico, nuevo asistente. Pues nombres de mucha tradición y de muchos resultados en el pasado, me parece, sobre todo en las canchas. No sé yo tanto de pantalones largos, pero tú sí sabes, Raúl, y por eso te agradezco que nos acompañes.
Sí, fíjate, era ya un strike cantado que Javier Aguirre iba a llegar y que Rafa Márquez iba a llegar con él desde que ya se oficializó su salida del Barcelona B, que era el que dirigía. Y bueno, pues es el nuevo técnico. Se recurre otra vez a Javier Aguirre por tercera ocasión. Esto habla quizá de que no tenemos tantos técnicos en México, y en el Inter ha habido muchos técnicos extranjeros. Pero lo que llamó muchísimo la atención es la incorporación de Rafa Márquez, porque Rafa Márquez venía trabajando en el Barcelona con la gente joven, lo había hecho bastante bien. Cierto que había perdido dos finales, pero la finalidad de ese equipo realmente era producir jóvenes y lo estaba produciendo muy bien. Y Rafa se ve que tiene el anhelo de dirigir a la selección porque, atención, le prometieron que terminando el Mundial de 2026, él va a ser el nuevo director técnico de la selección, que viene para prepararse con el Vasco y luego quedarse como director técnico de la selección. Yo aquí haría dos preguntas, Juan. Una, ¿se lo van a cumplir? Y dos, ¿seguirán los mismos directivos?
Esa es una gran pregunta, Raúl Orbañanos, porque yo te pregunto también, ¿de qué sirve cambiar toda la plantilla, cambiar de director técnico, de asistente, de jugadores, si la cabeza de la organización y sus asesores y su equipo de trabajo sigue siendo la misma?
No, claro, claro. Y mira, y si vamos más atrás y recordamos las actuaciones que hemos tenido en los mundiales, quitando la última, que fue la peor en Qatar, pues todas han sido iguales, todas llegan al mismo lugar. Ahí estuvo el Vasco en el mismo lugar. Entonces ha habido varios jugadores diferentes. Pues entonces yo pienso que realmente el mal no está en los técnicos y en los futbolistas, el mal está en la organización, que es lo que no hemos sabido comprender y no hemos sabido atacar. Ojalá les vaya muy bien a Rafa y al Vasco, son dos grandes profesionales, extraordinario los dos, pero no sé si vayan a tener elementos suficientes como para hacer un buen papel. Ojalá me equivoque y tengan mucho éxito, ¿eh?
Sería maravilloso que nos equivocáramos, porque coincido contigo, Raúl Orbañanos, en lo que señalas, que nos equivocáramos y pues llegáramos por lo menos al quinto partido, ¿no? Allá en el próximo Mundial de Fútbol. Raúl, también te pregunto, para hacer un poquito de memoria, el Vasco Aguirre será la tercera ocasión en la que dirija a la selección nacional. ¿Él fue quien convocó al Guille Franco?
Él fue el que convocó al Guille Franco, sí, para el Mundial de Sudáfrica en 2010.
Y muy metió a la banca al Chicharito, ¿no?
Exacto, cuestionado.
Que jugaba en Inglaterra.
Mandó a la banca al Chicharito, y la actuación que tuvo en el Mundial de Sudáfrica no fue buena, Javier. Javier tuvo muy buenas actuaciones entrando de relevo en las eliminatorias. Y en las Copas del Mundo, bueno, pues finalmente llegó a donde todo mundo, pero específicamente en esa Copa del Mundo se le recuerda por dos cosas: esto del Guille Franco y un día que en el partido previo contra Argentina salió con la gorra baja y que no quiso hablar. Son las dos cosas que se le recuerdan en esa Copa del Mundo.
Me acuerdo. Y no sé si él era director técnico de la selección nacional cuando hubo otra baja, pero no en el equipo nacional de fútbol, no en la selección, sino en la política, porque la familia del Guille Franco se agarró a trancazos en un palco con la familia Gómez Mont. Y eso terminó con que el secretario de Gobernación tuvo que renunciar. Vaya que ha dado de hablar el Guille Franco, ¿eh? Jugador argentino, por cierto, nacionalizado mexicano.
Sí, que vive allá en Monterrey. Y bueno, pues otra vez ya hay otro jugador que levanta la mano para ser naturalizado, Berterame del equipo de Monterrey, que ha arreglado otros papeles y quiere ser naturalizado. Yo aquí también les preguntaría, ¿qué naturalizado nos ha dado resultado?
Pues yo que recuerde ninguno, Raúl Orbañanos, ninguno.
Estás en lo cierto.
Así es. Pues estaremos pendientes, Raúl Orbañanos. Como siempre, agradezco tu enorme generosidad de acompañarnos en este espacio y espero que tengas una excelente semana.
Igualmente, Juan, muchísimas gracias.
Abrazo, Raúl Orbañanos. Y bueno, Ricky Moreno ya está con nosotros como cada lunes con uno de estos temas candentes en las redes sociales, esos temas que dan de qué hablar. Hay algunos que son muy serios, hay algunos que son poco serios, pero a la hora de la discusión me parece que todos son importantes.
¿Cómo Ricky, estás, bienvenido. Juan? No, muchas gracias por recibirme. Oye,
¿dónde andabas la semana pasada? Te extrañamos.
Fui de vacaciones, fui a Campeche. Qué bonito es Campeche.
Hermoso.
Hermoso es Campeche, sí. Y también Morelos, pero ya estamos de regreso. Y fíjate que ahorita que estabas hablando con don Raúl del tema de la selección mexicana, pues parece que estamos en los 2000, ¿no? Y va un poco, tiene un poco que ver con el tema que te traigo hoy, porque hay una palabra que está haciendo mucho ruido que se llama el tradwives. Las esposas tradicionales, mi querido Juan, para los que estamos casados.
¿Qué es eso?
A eso vamos para allá. Se hacen a lo que se refieren a este rol de la mujer, donde están las mujeres perfectamente arregladas, donde para ir a cocinar lo que el marido quiere, se encuentran perfectamente maquilladas, con joyería, de muy buen humor, y están haciendo lo que necesitan los hombres que ellas identifican, que es complacerlo, hacerle comer rico y esperar a que regrese de trabajar para ser feliz en la casa, ¿no?
O sea, siguen estimulando un complejo de Edipo no resuelto.
Exactamente. Y fíjate.
Digo, sin juzgar.
Fíjate quien que esto se ha vuelto en redes, porque prefiera. Hay una creadora de contenido que se llama Rora, que empezó a hacer. Dice, van a venir los esposos de mi amigo, de mi esposo Pablo, perdón, a la Eurocopa, van a ir los amigos, ella es española, y le hace unas croquetas de jamón y unas croquetas de camarón. Y por ahí tenemos el audio, a ver si lo podemos escuchar. Vamos a escucharlo para que vean de qué hablo.
Pablo quería que ganáramos la Eurocopa, así que invité a sus amigos a ver el partido y decidí hacer un picoteo español para apoyar a la selección. Primero hice unas croquetas de jamón y de cocido. Trituré toda la carne que me había sobrado del cocido que hice ayer y se lo eché a una bechamel. Después también hice una de jamón y lo dejé reposando 8 horas en la nevera.
Todo el esfuerzo,
ella lo que platica aquí.
Ella lo que platica es todo el esfuerzo que hizo para complacer a su marido y a los amigos de su marido que iban a ver la Eurocopa, ¿no? Para los que no siguen en YouTube, vieron que ella estaba perfectamente arreglada. Para los que no siguen en radio, les platico. Ella es muy bonita, sale con joyas, sale perfectamente maquillada, con lentes, con un escote. Y lo único que hace es este video para complacer a los suyos y a su marido, ¿no? Obviamente esto pues ya causó revuelo.
Rorro Bueno se llama.
Es Rorro Bueno. Rorro Bueno. Sí. Ella es creadora de contenido y obviamente ya empezó a dar de qué hablar porque pues hay una ala feminista que dice esto nos aleja de los valores que estamos promoviendo, uh-huh, y de nos quieren encapsular a las mujeres otra vez en este concepto de mujer tradicional para servir al hombre.
Yo te pregunto, Ricky, pues este es un tema que habríamos de tratar, me parece, con una mujer, pues dos hombres hablando de este tema, no, luego nos critican.
A ver, porque somos los beneficiados, por decirlo de alguna manera. ¿Tú identificas que estás a lo mejor con una trad wife, una esposa tradicional?
No, para nada.
Yo tampoco, pero habrá quien le guste.
Ah, no, por eso.
Habrá quien le guste.
Y esa es mi pregunta. ¿Tú cómo ves? Porque desde el papel masculino es importante conocer, pues, si justo hablando de los derechos de las mujeres y de las libertades de las mujeres.
No creo que tenga nada que ver con los derechos de las mujeres. No, esta mujer tiene el derecho de grabarse y hacer lo que ella quiera.
Y la libertad de la mujer como parte del feminismo, pues es justo sacar este contenido con el que ella se identifica y con el que tal vez otras mujeres no se identifiquen, pero pues no se le puede coartar, me parece. Estar o no estar de acuerdo es otra cosa, que ella lleve a cabo y dé a conocer pues lo que le motiva, lo que quiera publicar.
Yo lo que creo es que si el feminismo empuja mucho a que las libertades y todo eso, pero si alguien quiere retroceder a un modelo que le guste y le acomoda, esa es la crítica que ella es. Ahora, ella acaba de sacar un video donde, uh-huh, dice, oigan, hay que distinguir la persona del personaje. Uh-huh. Este es un personaje que yo estoy haciendo, que me inventé un novio que se llama Pablo y que así identifico este personaje.
Igual, ¿no? Y también lo hace para generar conciencia en ciertas personas a través de una parodia. No sabemos.
O dinero. Bueno, todo esto no, se monetiza. Ahí está.
Acabas de dar el hilo. Y bueno, en contenidos en redes sociales, pues divierte o genera polémica. Y si puedes hacer las dos cosas, puta, pues te va re bien, ¿no?
Oye, yo te voy a decir algo. A mí, yo sí soy la última palabra en mi casa, ¿eh? Sí, Marcela.
Sí, Marcela, lo siempre que tú cuando digas, yo esté de acuerdo.
Pues, y lo si dice no es no, Marcela. Pero es la última palabra.
igual en mi casa. En mi casa hace lo que yo digo siempre y cuando mi esposa esté de acuerdo.
Claro, justo así.
Es que tiene mejor criterio que yo para la mayoría de las cosas.
Bueno, no es tan difícil, Juan.
No, ¿verdad?
No es tan difícil.
Y sobre todo para recomendarme amigos.
Amigos, las
Oye,
amistades.
Ricky Moreno, ¿qué otra cosa ha sonado en redes sociales durante estos días? Ha estado tronando durísimo el tema de las elecciones en los Estados Unidos.
Muy durísimo.
Desde el atentado de Donald Trump, no ha dejado de ser tendencia.
Y justamente ayer lo que pasó con la declinación, que ya lo hemos oído en todos los foros aquí de Grupo Fórmula, no se esperaba de esa forma, Juan. No se esperaba. Fíjate la fuerza de las redes sociales, ya que ahora antes era por televisión, las últimas dos declinaciones de los últimos 50 años se esperaban a dar los comunicados por televisión. Aquí no, fue en las redes. Ojo, uh-huh, con eso. Lo primero, que no ha salido Biden todavía a decir por qué es la declinación lo que fue. Y el uso de las redes sociales, esto nos da la fuerza de lo que está pasando justamente con este fenómeno que son la comunicación a través de estos medios tradicionales. Ahora ya son las redes sociales. Que yo te voy a decir algo, Juan, Yo no sé cuánto tiempo vamos a aguantar de ponerle la palabra tradicional a las redes, Ya las redes ya es lo tradicional, Ya ese concepto ya es radio, televisión y redes.
Lo que dices es muy interesante, ¿no? Antes la información se va a conocer en televisión,
sí,
y las redes sociales lo replicaban.
En la guerra, Primera Guerra Mundial, radio, ¿no?
Sí.
Y luego, mediados de los 60, John F. Kennedy hace este fenómeno de salir perfectamente a cuadro y se vuelve televisión. Y ahora estamos viendo los comunicados en redes sociales. Uh-huh. Ya es un método obligado. Y de obligado pasa a tradicional, Juan.
Ahora, aquí me parece que hay que poner un bemol, tú que eres especialista en redes sociales, que las redes sociales no son un medio de comunicación, sino una herramienta de comunicación que los medios utilizamos.
Justo.
Y en las redes sociales la información se da a través de Grupo Fórmula, también en radio, en televisión y en redes sociales. No es lo mismo que emitamos nosotros este tipo de información y que ya luego se viene replicando por parte de usuarios que no son profesionales de la comunicación.
¿Estás hablando
Pero sí, seguimos siendo los medios de comunicación llamados tradicionales, quienes tenemos, Ricky Moreno, a través de nuestro equipo de reporteros, de nuestro equipo de jefes de información, de la confiabilidad y de la validez, el discurso.
Y la responsabilidad que tienen los medios tradicionales, como le dicen, esa es la responsabilidad que tienen, Juan, porque al final él lo lanzó efectivamente en redes sociales, pero de su cuenta, que está verificada y que tiene responsabilidad. Entonces, ahí es donde se hace la diferencia.
Bueno, eso de verificada ya con una lanita cualquiera verifica su cuenta.
Ni un teléfono celular. Pero lo que sí es el alcance y el prestigio que tienen. y eso es lo que pasa aquí en Grupo
Eso Corona. Es lo importante, sí. No es, es lo mismo que salir a gritar a la calle, una persona que no es conocida, sales a la calle a emitir un discurso y pues no te va a oír nadie. Sale una persona con credibilidad y validez a la calle en el Zócalo y se pone a emitir un discurso y al ratito tienes una bolita de personas escuchando porque saben que de donde proviene ese discurso hay confiabilidad y hay validez. Lo mismo sucede con los medios de comunicación y las herramientas que son las redes sociales. Ricky, pues como siempre un placer que nos hayas acompañado. La próxima semana vienes o te vas a volver a ir de vacaciones. Qué bueno.
Esta, la que viene sí, ya después quién sabe.
Hecho. Muchas gracias, Enrique Moreno. Y usted que nos ha escuchado durante las últimas dos horas, también le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.